A ver dónde pillo al Azo al Tron, porque él ha subido a Frankfurt y de Frankfurt se va para el Cairo. Y me parece que le cojo en Frankfurt. Tron, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Sí, me pillas en el aeropuerto de Frankfurt, que es un auténtico infierno. Pero sí, aquí estamos. En un ratito me voy para el Cairo, sí.
Esto es. Bueno, el día de hoy que nos separa desde el punto de vista tronero.
Mira, un par de cosas. Una en clave nacional. Ayer tuve un foro de CEM interesante, la verdad es que esto es un no parar, con el ministro de Fomento de la Serna. Allí estaba el todo sector, Rafael del Pino, Villarmir, Florentino Pérez, nuestro amigo de Hidalgo, estaba José Manuel Vargas, los presidentes de Renfe, de Adif, Rosa, de Siemens, Antoñanzas, de Diego, de Talgo, todos. Y había una doble sensación. Por una parte, la corrupción, y ahí todo el mundo miraba de un lado para otro con, en fin, con una sensación francamente complicada, pero también había una sensación de un termómetro económico espectacular, y es que los datos de puertos, los datos de reservas aeroportuarias para el verano, de tráfico por carretera, de camiones, son espectaculares. Entonces, claro, resultaba cuanto menos chocante, pero todo el comentario era sobre la figura del ministro, en este caso, de Íñigo de la Serna. Porque aunque se lo pregunté insistentemente, por cierto, obviamente él no iba a decir nada. Pero todo el mundo decía que tiene mucho más futuro político que ser ministro de Fomento, de Obras Públicas o de Infraestructuras, como se llame. Es un personaje para el que hay que estar muy atento. No sé si a favor o en contra, haya quien fuese, pero es un personaje que hay que estar muy atento. Íñigo de la Serna.
Bien.
Eso es clave nacional. Y si quieres te cuento algo de Egipto, lo voy para allá.
Claro, ¿qué vas a hacer? Bueno, ¿cómo te lo vas a montar? Porque allí me parece que, en fin, como para andar por ahí haciendo programas donde uno quiere, tampoco está la cosa.
No, desde el punto de vista de comunicaciones es muy complicado, porque es un estado de emergencia, el decretado, y hay zonas en las que se puede quedar el estado de sitio en cualquier momento, por lo tanto el internet y las comunicaciones son francamente complicadas. Pero vamos con Juan Carlos Matamoros, que he dicho entre paréntesis, viajar con Matamoros por esos mundos es muy divertido con ese apellido, pero este se encarga, este lo organizará, no hay ningún problema, y creo que transmitiremos. Imagino que desde un punto fijo lo vamos a reportajear todo lo posible. Esta misma tarde me planto en la iglesia copta donde mataron hace unos días a decenas, pero vamos, como que me llamo Ángel Expósito del Trono. Y tengo allí ya a Rubén Corral y a Enrique Campo, y vamos a aportar todo lo posible sobre la visita del Papa. Ojo, una visita histórica. Se reúne con el máximo líder de la Universidad de Al-Tayed, que es la Universidad de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayed, que es el líder de los suníes. También con Teodoro II, el Papa copto, le acompaña el patriarca de Constantinopla. Va a ser una foto para la historia, sin duda. Vamos a hablar de ese país clave que hace frontera con Israel, con Palestina, con el Mediterráneo, con Libia, con Sudán, imagínate. Y ojo al dato, dentro de 30 años, solo en 30 años, 40 millones de egipcios tendrán menos de 30 años. Imagínate toda la población española siendo joven, a ver de qué comen, de qué viven y el panorama que se presenta. Así que, como te digo, va a ser un viaje apasionante. Vamos a aprender mogollón hoy y mañana en directo desde el Cairo.
Ya nos lo contarás. Adiós, Tron. Buen viaje.
Venga, hasta luego, amigos.
Nuestra sección, yo pienso de qué, que nos sirve de pórtico para lo que ahora mismo vamos a hablar, el registro de la casa y el despacho de Jordi Pujol. Mariana.
Yo pienso de que está muy bien que hayan descubierto la trama de los Pujol y que los pongan donde tienen que estar, en la prisión o donde tengan que estar. Pero yo creo que aquí es una trama sistémica de cómo funcionaba todo, de todos los partidos. O sea, que no es lo que dice Rajoy. Yo creo que más bien la máxima es, al que lo pillan, lo paga. Yo creo que hay mucha gente que no sabemos y que no lo han pillado.
Enrique.
Yo pienso de que la diferencia entre la corrupción del PP y otros partidos es la siguiente. El señor Francisco Granados lleva más de 2 años en prisión desde el primer día que se le interrogó. Y el primogénito de los Pujol hoy es el primer día que entra en prisión desde que hace 2 años se le interrogó.
y Carmen.
Por fin los hechos me han dado la razón. Yo desde muchísimos años ya lo decía, ya lo veía, este hombre Pujol falso. Toda su doble intención lo intuía. Y cuando lo decía, mis amigos y familiares me decían que no tenía razón, que le tenía manía. Y ahora no me pueden dar la explicación porque algunos incluso ya están muertos. Pero los que no están muertos no dicen nada, ni una disculpa.
Porque me decís de registrar, fíjate, Vieito, lo que... Pero los cuatro que estamos aquí, o hemos entrevistado, o nos hemos entrevistado con Pujol alguna vez en nuestra sí. vida. Y hace años, yo, en fin, como todos, pensaba detrás de los Pujol, pues siempre he tenido bastante mal criterio de Pujol. Pero debo reconocer que si hace 20 años a mí me dicen va a entrar la policía en la casa del general Mitre, esa especie de santuario de los Pujol en Barcelona, y la va a registrar, y el hombre va a estar, pues en fin, cariacontecido, cabizbajo, etcétera, 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 pues no hubiera dado poco crédito a todo ello. Pero al final las cosas pasan, ¿verdad?
Sí, y un poco lo enlaza con todo lo que hemos dicho antes. Yo creo que también es bueno demostrar que el Estado de Derecho funciona. El caso Pujol era un caso muy parecido al de Nacho González y a otros muchos. Es decir, son casos que eran muy comentado, se sabía, se decía, el famoso 3% llegó incluso el señor Maragall a verbalizarlo en el Parlamento catalán. Se sabía en Convergencia.
En el Teatro de Boadella, ¿no?
Sí, efectivamente, pero se sabía. Incluso el caso de Banca Catalana es todo un ejemplo, donde él además instrumentalizó muy bien. ¿Van contra Cataluña? No, señor Pujol, no es nada contra Cataluña, es contra usted y contra todas las irregularidades contables y, de hecho, delitos societarios que allí se cometían y después se siguieron cometiendo. En todo caso, yo vuelvo y ahí coincido con José María Fidalgo. A mí me parece que a lo mejor hay que ver el lado bueno de lo que está ocurriendo, en el sentido de que el país tiene, España y el sistema democrático español tiene la fortaleza suficiente como para identificar y perseguir a todos aquellos que cometen delitos, aunque haya algunos que pasen de rositas, porque también eso ocurrirá siempre, desgraciadamente, pero eso no va a hacer o no tiene por qué hacer temblar lo que es las esencias de la democracia.
Yo creo que el señor Pujol será golfo. Y yo creo que ya hace muchos años que lo sospechábamos o lo sabíamos, pero lo que no es tonto, y yo estoy en contra de la prisión preventiva así tan generalizada como se practica en España muchas veces, pero haber permitido la destrucción de pruebas durante tantos meses desde luego hace que este registro sea absolutamente absurdo. Si a esto le añades además que ha habido episodios muy poco edificantes en todo este proceso, como la aparición de aquel pendrive tan raro aportado por un comisario no menos raro, ¿verdad?, que decía cosas muy raras, pues yo creo que todo esto nos hace... Es que el problema que tenemos en España siempre es que tenemos la impresión de que no toda la partida se está jugando sobre el tapete, de que siempre hay tapetes ocultos y ases dentro de mangas muy raras. Y yo creo que esto pues abona muchas tesis, ¿no? Pero, en fin, es bueno que haya un Pujol en la cárcel de momento y yo creo que habrá más por lo que me dicen, ¿no? Parece que es lo lógico, porque además ese ovillo pues es muy largo y, en fin, van a salir muchos hilos.
Yo creo que hay que también hacer una reflexión en relación con el señor Pujol, el padre del actualmente encarcelado, ¿no? Este señor posiblemente hiciera las cosas como las hizo. Yo tuve buena relación personal con él siempre cuando tenía una responsabilidad sindical. Y como casi todas las cosas son ambivalentes, este señor fue una piedra importante para la gobernabilidad de España, con toda claridad. Oye, que lo hacía a sabiendas de que era esa pieza, pero que además quería...
Que además la cobraba bien.
Que la cobraba bien. Parece ser que eso se está demostrando. Pero que lo fue. Y lo fue con el Partido Socialista, con el Partido Popular. Y bueno, pues ¿qué ocurre? Que los tiempos cambian. Y cambian también las autoridades políticas. Y sin embargo, la justicia, con unos y con otros, siempre da alguna sorpresa positiva. En el tema de Banca Catalana, vamos, la gente que se acuerde de quién era el fiscal Mena. ¿No? Y este hombre, vamos, el día que empezó a desarrollarse esta historia, le oí en una entrevista en televisión, ya está mayor, está jubilado, diciendo que él ese día se reivindicaba como figura que había tenido que ver con aquellas cosas, ¿no? Y sin embargo, al fiscal Mena le pararon los pies. Y se lo pararon desde arriba, supongo, porque desde abajo no.
Gobernaba el PSOE, entonces.
Gobernaba. Y el fiscal Mena era un tío de izquierda comprometido con la izquierda, no era un personaje de los que no exhibía su ideología. Entonces, bueno, a mí me parece que yo estoy de acuerdo con lo que dice Vito y voy a decir una cosa de lo que ha dicho Fernando, de que las cartas encima de la mesa. Yo creo que cuando está una cosa en poder del ámbito jurídico, no pueden estar todas las cartas encima de la mesa, porque se pueden robar o distraer también las cartas. Y entonces, claro, la justicia tiene esa especie de ojos del Guadiana que aparece, desaparece. Las investigaciones tienen que ser prolijas. Lo que hace la UDEF, lo que hace todo esto, entonces es complicado, ¿eh?
Sobre todo no tienen que estar sometidos al striptease de la opinión pública. Eso porque la justicia y el trabajo del proceso, porque si no convertimos lo que es la instrucción ya en una condena, cuando muchas veces la instrucción lo único que hace es, o lo que tiene que hacer es clarificar los hechos para que en muchas ocasiones, curiosamente, se deduzca que es inocente.
Pueda opinar, ¿no?
Y que pueda ser inocente.
Es microscopio.
Yo cuando digo las cartas sobre la mesa o bajo la mesa, me refiero a otras cosas que están ocurriendo y que hacen que la ciudadanía tenga la sospecha de que aquí no se juega la partida con la transparencia suficiente. Ya no hablo de la investigación judicial, que por cierto, oye, hay que ver las filtraciones tan oportunas que está viendo eso.
Sí, siempre, dicho, sea de paso. Pero eso es algo que yo he denunciado constantemente.
Estoy hablando, por ejemplo, de algo que vosotros hoy denunciáis. Tenéis una información muy interesante hoy sobre la guerra de fiscales.
Sí.
Eso, no me digas que eso es transparencia y que no da la impresión de que hay juegos muy raros por ahí debajo en la Fiscalía Anticorrupción, porque todavía no sabemos la versión definitiva sobre eso.
Sí, pero yo no solo creo que en esta lucha en la Fiscalía, sobre todo en la Fiscalía Anticorrupción, no creo que toda la carga de la culpa haya que ponerla ni sobre el señor Mois ni sobre el señor Maza. Hay algunos señores fiscales muy interesados y muy significados políticamente, e incluso hay quien duda si algún fiscal no le filtró a algún partido para que hiciese su campaña previamente, etcétera, etcétera.
Dito, que yo no estoy hablando sobre el señor Maza ni sobre el señor Mois. Estoy hablando de que esa guerra subterránea
lo que trato
se está llevando de manera muy sucia.
Si yo lo que trato es de complementar lo que dices tú. Yo lo que vengo diciendo aquí reiteradamente, y siempre que tengo oportunidad lo digo, es que España lo que tiene pendiente es una gran reforma de la justicia, donde lo que más hay que reformar es el estatuto del juez y del fiscal. Eso de que los fiscales tengan, y los jueces...
¿Se han elegido salido los fiscales?
Y que tengan el protagonismo, ¿no? Y que el protagonismo que tienen, y esto de que estén filtrando y que le pasen al periodista amigo a esto, y que le cuenten no sé qué cuando les conviene.
Oye, y que el juez instructor pueda hacer una entrevista en plena instrucción.
Por eso. Eso no puede ser.
Bueno, pero lo primero que habría que hacer...
que es el juez del pueblo, además.
Pero, esa entrevista era tremenda, pero de todas maneras hay un pacto que han suscrito el Partido Popular. Pero un segundo, hay un pacto que han suscrito el Partido Popular y Ciudadanos que teóricamente reformaría el sistema de elección del fiscal general, que yo creo que eso sería bueno. El fiscal general probablemente debía ser elegido en el Parlamento.
Pero Fernando...
Y no ha ido como se hace ahora.
Pero el asunto de la justicia es mucho más que reformar el estatuto. Pero el problema global es que aquí los jueces y los fiscales no responden nada más que ante Dios y ante la historia. Y eso no puede ser, porque son como...
No he oído una palabra del Consejo General del Poder Judicial hablando de la entrevista del señor Velasco.
Y yo, de todos modos, antes de terminar este asunto, Carlos, sí quería decir que gran parte del problema del movimiento independentista, que con tanta fortuna desde determinados medios de comunicación de Cataluña ha hecho calar en una parte de la opinión pública catalana, mucho tiene que ver que ha sido instigada, inspirada y alentada por el puyolismo y por la figura concreta de Jordi Pujol, que además dejó que fuese su sucesor, Artur Mas, el que se lanzase a esta locura, pero en parte ya no solo para levantar una cortina de humo sobre ellos, sino porque en el fondo lo que querían era tener la finca para administrar ellos la... Entonces, claro, que estos tipos, que no tienen fuerza moral ninguna, dados los escándalos de corrupción que tienen, sean los que están pidiendo la independencia, hombre, debería mover a una parte de la opinión pública catalana una reflexión, ¿no?
Esperemos.
Bueno, hoy, por cierto, no te he preguntado por la EPA, Fidalgo. ¿Es una EPA que puede considerarse normal?
Yo creo que es una EPA normal para la época que estamos. Y yo te digo una cosa. La EPA hay que verla con mucho más detenimiento. Yo, personalmente, cada vez estoy más interesado por el tipo de empleo que se crea que no por el número de contratos que se hacen. Identificar empleos con contratos ya significa algo que es pervertir. O sea, un empleo no es un contrato de 2 meses, ¿vale? Pero bueno, me da igual. Pero yo creo que España el mayor problema que tiene es o creamos empleo de calidad o tenemos un problema. Las empresas y la sociedad. Eso es lo más importante.
Sí, ahora, sin embargo, las perspectivas para este verano, fíjate lo que contaba Expósito de ayer, ¿no?, del foro de ABC, son bárbaras. Es decir, esta Semana Santa seguro, va a ser sí. para la contratación, pues hombre...
Bueno, pues muy bien, todo el movimiento sí, de la hostelería, pero yo sigo insistiendo, Carlos, o creamos empleo de calidad que se sostenga por sí mismo y genere y reparta riqueza, o este
pero
país
cómo,
tiene un
pero ¿cómo se genera empleo de calidad? En gran medida dándole estabilidad política al país para que determinadas apuestas, sobre todo por nosotros, por ejemplo, España es la segunda productora en automóviles de Europa, por delante de Francia e Italia, que tienen propias firmas.
Pero es empleo de calidad.
Ya, pues a eso voy. Ahí hay tecnología, ahí hay ingeniería, ahí hay innovación.
Y los
hay
que gente no son que, ingenieros.
Efectivamente. Tú no contratas a un señor para ponerlo
hay muy pocos
en
temporales,
en Vigo
son indefinidos.
Por 3 meses. Lo contratas.
Ahora no tenemos. España no puede ser todo la Citroën de Vigo.
No. Lo que quiero decir, pero sí hay que para es que las condiciones y esto también es bueno hablárselo a la gente. Es decir, la estabilidad política es fundamental porque atrae precisamente no la coyuntura del turismo, que es muy importante, que es nuestro petróleo, sino que vengan inversiones tan relevantes como pueda ser, por ejemplo, toda la apuesta de Airbus en Andalucía.
Sí, pero que se instale aquí, no en Polonia.
Exactamente.
Pero yo ayer, por ejemplo, estuve almorzando con 3 empresarios que no son de la hostelería ni uno de los 3, y los 3 son exportadores, por cierto, y los 3 coincidían en que España ha vuelto a recuperar un cierto respeto internacional.
Sí, sí, sí.
Lo había perdido y se había pegado un batacazo tremendo y habían caído los índices, hasta extremos inconcebibles. Ahora está recuperando eso, gracias en parte a la exportación, también es verdad. Y ninguno de los 3 era del sector hostelero y eran empresarios que facturan 100 y pico millones de euros al año, es empresarios no grandes, pero ya medianos, y que estaban muy satisfechos con la marcha de las cosas como son. Y los 3 eran tecnológicos. Porque España sí tiene, todavía tiene una cierta infraestructura tecnológica, aunque digan que no.
Tienen que estar satisfechos, pero tienen que mirar también el mapa de cómo está nuestro país. Y en nuestro país se ha quebrado la capa media, se ha hojaldrado la capa media. Y todos los fenómenos sociales y parte de los políticos que están surgiendo tienen que ver, porque tienen amparo, en la denuncia de ese resquebrajamiento. Y yo creo que eso hay que reconstruirlo rápidamente. Y la mejor manera de reconstruirlo es conseguir que la nueva generación, la gente que ahora tiene menos de 30 años, encuentren empleos de calidad. Y hay que trabajar para ello. Y habrá que exigir a determinadas empresas, que son medias, que se hagan más grandes. Que se hagan más grandes. Porque no hay empresa pequeña que cree empleo de calidad.
Bueno. Estar informado.
Momento de la copla del día, que ya nos trae Luis del Val.
Lo sabían, pero no tenían pruebas. Sabían que don Ignacio en Suiza tenía cuentas y en la duda razonable fallaron dejarlo fuera de la lista electoral. Pero ese fallo es un fallo que lo único que demuestra es que todos los partidos poseen mucha indulgencia ante los corruptos propios, pero en la corrupción ajena se ponen todos briosos, vamos, hechos unas fieras. Esta vara de medir que los partidos emplean, se llamen Podemos, PSOE, Salustiano o Enriqueta, me recuerdan que la duda siempre tiene una defensa. Y con afán de ilustrar a Floriano y a su peña, les voy a contar la historia de una anécdota francesa. Un ilustrado empresario que tiene esposa sospecha si su querida mujer, ante continuas ausencias, no se le habrá convertido en una mujer adúltera, y contrata los servicios de una acreditada agencia que está muy especializada en asuntos de bragueta. Con el informe en la mano, el detective le cuenta que su mujer se reúne los días que no son fiesta con un hombre alto, moreno, de bastante buena percha. Toman una habitación y allí una hora se encierran. ¿Qué es lo que harán allí dentro?, el empresario comenta. Y el detective le dice que las cortinas le cierran. No tiene fotografías y, por tanto, pues, no hay pruebas. la duda, siempre la duda, dice el hombre de la cuerna, confuso y atribulado porque por la duda puesta. Sabían que don Ignacio en Suiza tenía cuentas, pero la duda, terrible y demasiada cautela, convirtieron en cornudo por su enorme negligencia al Partido Popular, sospechoso en la prudencia.
¿Qué es esto, Juancho?
Tú eres el oyente de mi vida que me sigue y inspira y por tus WhatsApp suspira.
Vamos, vamos, vamos.
Tú eres la alegría de este día, yo te leo de noche, yo te leo de día.
¡Vamos, vamos!
Y es que quiero que sepas
pa, 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 pa.
Que nunca quise así
pa, 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 pa.
Que la tertulia comienza cuando te conocí. La 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 la.
Vamos,
me gustaría tener el corazón contento, pero la 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 la.
Estaría contigo con tanto gusto, pero luego me critica Carlos.
Vamos a ver. Aquí
canto
estamos.
Mejor que Vieto,
Este es un momento break.
Bueno, bueno,
digamos.
Yo
es
no,
un momento...
todavía no me he atrevido a cantar.
Kit Kat, paréntesis.
Ha cogido un poquito de Fidalgo, es el que tiene que cantar, que Fidalgo. Yo no canto, yo no canto. Fidalgo.
Ahí donde lo veis, entona muy bien.
Hombre, yo canto muy mal, Carlos. Me gustaba Marisol.
Sí, a mí también. A mí, no,
claro,
somos los marisoleros, nosotros.
Hablar de Marisol en vez de la función.
No, pero es curioso porque Fidalgo es altísimo en estatura, pero es un bajo en voz.
Sí, ah, como suele ocurrir, ¿eh? Sí, sí.
Oye, y el jardazo ese que te has dado en el ojo, que lo tienes
sí,
como...
Lo sabías, ¿no?
No, no, no.
Sí,
a la funerala.
No me di en un ojo. No, me di contra el suelo con la cabeza.
¿Cómo?
Y el ojo está alojado en la órbita.
Claro, pues viene tan arriba la cabeza que así...
Pues sí, dio la cabeza contra el suelo y me golpeé en el malar.
Ah, en el malar, claro.
En el malar.
En el pómulo, vamos.
Y entonces me golpeé en el pómulo y entonces tengo toda la cabeza, como dicen en León, freñida, ¿eh? Y luego, pues el ojo tiene unos hematomas que están ya retrocediendo.
Bueno,
tuve que ir a Santander y me hicieron fotos del lado derecho. Y entonces, como era el lado derecho, no se veía el izquierdo, que era donde tengo esta historia.
O sea, tu perfil bueno ya sabemos cuál es.
Es el derecho, es el derecho.
El derecho y mucho más que nunca ahora. Estoy de acuerdo con Fidalgo en el tema de la corrupción. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Por eso hay que dejar trabajar a la justicia y dejarse de comisiones de investigación que no sirven para nada. Y encima, nos cuestan mucho dinerito.
Firmaste. Nos cuesta, son dolores de cabeza.
Buenos días.
Discrepo de seguir.
¿Discrepa usted del oyente?
Sí, pero que puedo, ¿no?
Pues hace usted
sí,
muy bien.
Tenía que haber voluntarios
para las comisiones.
Tenía que haber voluntarios para las comisiones de investigación.
Hemos tenido aquí una pequeña discusión a micrófono cerrado cuando en otro momento José María y yo, Fidalgo, sobre el papel del Parlamento. Yo creo que el Parlamento está también para parlamentar, también para legislar, ¿cómo no?
Primordialmente
para, pero no solamente para ejercer la labor técnica de la legislación, es que en el Parlamento es donde se debe hacer el debate político en una democracia sana.
Debate político es investigar a ver si fulano.
Debate político es hablar sobre la corrupción, por ejemplo. Naturalmente que sí, cómo no.
Yo creo que el Parlamento está para legislar.
No,
también,
sí.
Naturalmente que sí.
Yo puedo estar a caballo de los dos. Yo estoy de acuerdo con Fernando siempre y cuando no consista en ir a, es decir, si hacemos un debate sobre corrupción, hagamos un debate sobre corrupción.
Creo que es un debate teórico.
Pero no centremos
en un debate teórico con bibliografía.
No la pidemos a nadie, ¿de acuerdo? No la pidemos. Yo no hablo de lapidar.
Pero la oposición no está pensando en un debate de altura intelectual donde introduzcamos ideas morales en la sociedad.
Y mira cómo se las gastan.
No me pongas el ejemplo del Parlamento Británico que nos dan días de gloria.
Si quieres te pongo otros, pero en fin, creo que el Parlamento.
El chino creo que es mejor. Porque nada más hablan cuando lo dice el jefe.
Yo no he aprendido a entenderles todavía.
No me divide usted la cámara, ¿no? Que decía don Esteban Bilbao.
Está claro.
¿Los presidentes del Partido Popular saben más de lo que dicen o es casualidad? ¿Casualidad que Aznar, entre Rato y Rajoy, eligiera que Rajoy y Rato... ¿Qué dice esto? No. Bueno, a ver, es que no está bien explicado. ¿Es casualidad que Rajoy y entre Cifuentes y González eligieran a Cifuentes y González que fueran corruptos? Bueno, no, esto lo pasó porque no lo entiendo.
Está claro.
No está claro.
Sí.
La pregunta
dice que sí,
está mal expresada.
Que Aznar eligiese a Rajoy en vez de a
Rato.
Ahí sí.
Y que Rajoy eligiese a Cifuentes en lugar de Nacho. Es decir, demostraban ambos que tenían alguna información.
Bueno. Es que rato se había posicionado contra la guerra en Irak, pero bueno.
Seguimos hablando de corrupción. No siempre la justicia en casos políticos es lenta. Lo que pasa es que hay jueces vengadores que sacan estos delitos cuando saben que pueden perjudicar a dicho partido. ¿Qué pensáis? Nos preguntan.
Hombre, hay bastante sospecha de que algunos jueces y algunos fiscales tienen intencionalidad política, sin ningún, de todo tipo, ¿eh? No estoy hablando de un partido o de otro, de todo tipo. Y después yo vuelvo a insistir que no puede ser esto de las filtraciones de los sumarios, de forma oportunista, siempre al medio que conviene según la adscripción ideológica, en fin. Yo creo que este país avanzará mucho el día que de verdad le metamos mano a una reforma profunda de la justicia, que no solo es cómo funcionan los juzgados y la instrucción, sino la figura del juez y del fiscal.
Si el juez es el jefe de una oficina, que no solo es un juzgador, es el jefe de una oficina pública y tiene a su mando todo lo que hay en esa oficina pública.
Claro.
Yo creo que las filtraciones tendrían que sancionar fuertemente al juez
por una falta de vigilancia. Abogado muy relevante de este país me dijo que una jueza le dijo, como se filtra una sola palabra, se va a enterar usted, dice, y no se filtró nada. No se filtró nada. Es decir, cuando un juez quiere que no se filtre, no se filtra.
Claro. Carlos, soy de Coria del Río. ¿Por qué no le ponéis al Jordi la música de Alaska, el rey del glam, pero con esta letra? Eres el rey del clam, nunca podrás cambiar. O sea, en vez de glam, clam. El clan de los Pujol. Quisiera preguntarle si se puede hablar de la familia Pujol-Ferrusola como asociación de malhechores de presuntos delincuentes.
Más o menos es lo que viene a decir el juez. No lo dice con esas palabras textualmente, pero viene a decir que hay algo así.
Y ahora para ti. Señor Rubido, el señor Pujol acuñó la definición sobre el ABC, atacan brutalmente a Cataluña, prohibió durante mucho tiempo que este periódico se nombrara allí y que... prohibió durante mucho tiempo este periódico en la Generalitat, pregunta.
Pues no lo sé, pero vamos, en todo caso estamos en un país libre y cada uno lee lo que puede y quiere. Les voy a dar un dato. ABC.es... una de las zonas donde más se lee es en Cataluña. Vale. Es decir, que cuando la gente en la intimidad de su casa, de su despacho, quiere leer, acude a Cataluña.
En secreto.
Es la segunda zona de España donde más se lee la ABC.
¿Pero por qué?
De Madrid.
Es porque buscará la variedad. Claro. Porque si el otro está...
Pero es significativo que no sea el de papel porque te significas comprándolo, pero sí lo leas en tu casa.
Bueno, del papel de Lluís Jacques, el del estacazo, ¿no?, el Asurante Zurich de esta cuadrilla, ayer aplaudido, vitoreado en el Parlamento por haber, fijaos, por haber amenazado a los funcionarios.
En clave Maduro, en clave
cubano, van a sufrir y tal.
Es que ahora agarró la estaca.
Sí, no,
pero aquella estaca que decía tira para allá, tira para acá, que se la tiramos entre todos.
Pero no lo tomemos de manera fría. Lo único que demuestra es el embrión de totalitarismo que representa ese movimiento.
Agarró la estaca.
Ese movimiento no está basado en la libertad ni en el respeto a la democracia, está basado en la falta de respeto a las leyes, a la democracia y con amenazas.
Pues aquello, palo y tente tieso.
Yo, Jack, me temo que está dejando caer un patrimonio personal, político.
Ya hace tiempo, cuando dijo que se iba a Senegal.
No, el otro día es que tuvo una comparecencia en Portugal terrible, con Raúl Romeva, por cierto, comparando el movimiento de las Fuerzas Armadas con el procés catalán de una manera ridícula. Ahí estaba, en fin, un periodista que es ahí ahora embajador de la Generalitat en Lisboa animándose a cotarlo.
Está bien que hablemos de Madrid, que hablemos de Barcelona, o sea, de Madrid y de Cataluña, pero nos piden, por favor, que recordemos el problema navarro. Allí, según este oyente, les están despellejando. La policía foral está siendo usada y vilipendiada por Usube Barcos y su consejera, y encima saca este plan director para echarse el resto de compañeros de GC y CNP en contra. Por favor, no puedo ser nombrado porque soy miembro de... Y ahí lo deja. No sabemos miembro de qué.
No, pero es cierto. Navarra es un problema gordo, como lo es Baleares. Ojo, porque el sarampión se está contaminando. Y no es precisamente la mayoría de la sociedad, pero curiosamente estamos en un momento que las minorías se están imponiendo a las mayorías.
Se contagia por contigüidad y por continuidad. Carlos, ¿te acuerdas de cuando nos explicaban aquello?
Sí,
por contigüidad y por continuidad. Pues lo que dice Vieito de Navarra está clarísimo, y de Baleares también. Se expande.
Lo de Navarra es muy sencillo, es hacer desaparecer lo más posible el Estado. la Administración Central del Estado.
El Estado entendiendo, tiene que reaccionar ya.
Entendiendo como no. yo, la Guardia Civil, la policía y otras cosas más. Es
no volvamos a encontrarnos como con Cataluña, que el Estado desapareció de ahí.
Es imponer el euskera, bueno, es la identificación, es decir, hacer de la disposición transitoria, la famosa disposición transitoria 5, esta que...
Que nunca debería haber sido permanente, dicho sea de paso. Porque, pues, claro, eso abre la puerta a muchas cosas. ¿Eh?
Oye, fíjate, hoy leía yo una información que nos hablaba de los atunes. Ha comenzado la almadraba, ¿no? De atunes en Conil, Tarifa, Zahara. Ese atún que a vosotros os gusta tanto, el atún rojo, que a los japoneses, a los coreanos les emociona. Que nos tomamos, en fin, compramos, lo preparamos en tartar. Hemos aprendido a comer el atún de muchas maneras, cosa que antes no hacíamos. Bueno, hoy me enteraba de que el atún, el 70% del atún que compramos en plazas de abastos, es atún que no se corresponde con el atún rojo. Y nosotros lo vemos y decimos, pero si está muy rojo. Dice, no, claro, es que le meten un jugo de remolacha.
Lo ha teñido.
O lo inyectan, lo tiñen, vamos.
Sí, lo tiñen.
Oye, entonces, si nada más es jugo de remolacha, vale, ¿eh?
No, sí.
Vete tú a saber.
Es muy sano, que te comes atún con remolacha, pero no es el atún rojo.
Pero ojalá solo sea...
Yo no sé. Mira, uno de los mejores sitios donde tomar el atún en el mundo es el Campero de Bárbaro. Mi querido José Melero. José, buenos días.
Buenos días.
José... ¿Hay tanto atún para tanto atún como se vende en tantas partes? ¿O realmente es imposible?
Bueno, yo creo que atún hay bastante para vender. No. Ya como lo trabajen o como lo manipulen, no lo sé.
¿Todo el atún que se ve rojo por ahí, que se vende en todos los mercados, es auténtico atún rojo de almadraba?
Bueno, yo no lo sé. Verdad, no lo sé. Yo sé el que nosotros trabajamos y el que vendemos aquí en esta zona, en los pueblos de Barbate, Conil, Chiclana, en fin, en la provincia de Cádiz, sé que es atún rojo de almadraba. Uh-huh.
¿Se puede el que no es rojo, cuál es?
El que no es rojo, pues el rabil, el yellowfin, el macollí, todas las especies que hay de ese atún.
¿Y ese atún sabe algo parecido al atún rojo?
Bueno, tiene otra textura, otro sabor, no tiene la infiltración de grasa que tiene el atún rojo. Es que el atún que cogemos aquí en la almadraba, que ayer, por cierto, se cogió el primero, se cogieron 61 la almadraba, ese atún tiene una infiltración de grasa por el momento que se coge, en el momento óptimo que va al Mediterráneo para desovar, ¿no? Entonces ese atún es diferente a todos los atunes. Cuando vuelve ya no tiene nada que ver.
O sea, no es el mismo cuando va que cuando vuelve.
Exactamente.
Si yo, por ejemplo, con un jugo de remolacha se lo echo por lo alto a un atún, ¿el atún se tinta como si fuera un vestido?
Pues sí, yo no lo he visto, ninguno de ese tipo así, porque aparte no me interesa, ¿no? Entonces ese atún, según me están diciendo, creo que sí, pero yo no lo he visto nunca.
Pero el atún o la hurta o lo que fuera, si yo le echo jugo de remolacha muy colorado, pues queda colorado.
Sí.
Claro. Y hay veces que ese atún tan colorado, la verdad es que es tan llamativo, y luego el atún es bueno, no tiene por qué ser malo ese atún. Ahora, no es el atún rojo. El color del atún rojo es un rojo un poco como desteñido, ¿no?
Sí, es un rojo diferente, un rojo más apagado. No tiene ese color tan rojo, tan llamativo. Es un color propio de la carne. Además, el atún, precisamente ayer hicimos un ronqueo de un atún y al principio el atún está como negro, hasta que no pasa por él el rigor mortis, unos 3 días, el atún no vuelve a su color natural. Para cuando ya lo vemos ese rojo rosado, que no es un rojo fuerte, ¿no?
Pues, querido José Melero, un abrazo muy fuerte para todo el campero, para todo Barbate.
Muchas gracias.
Ese es un rosáceo, pero tú fíjate, ¿eh? Bueno, otras veces le inyectan grasa en los ojos de los pescados para en algunos puestos de plazas que sea más vistoso. Tampoco te puedes fiar del ojo.
Tampoco. De todos modos, déjame que reivindique también el bonito blanco del norte, ¿eh? Que por allá por mi tierra entra ahora una época de bonito blanco riquísimo.
Bien, muy rico, muy rico. Maravilloso, maravilloso.
Yo lo como crudo también.
Que son... ¡Bum! ¡Qué tarde! 47. Esta es la puntilla de Salvador Sostres.
Se dice como un insulto que tú eres hijo o nieto de los que ganaron la guerra. La guerra civil española, se entiende. ¿Por qué es un insulto ganar una guerra? En cualquier caso, sería insultante perderla. Es preferible que no haya guerras, pero fue una suerte que la nuestra no la ganaran los que quemaban iglesias, los de las checas, los del tiro en la nuca en las cunetas, los que falsificaron las últimas elecciones republicanas para dar un golpe de Estado del que nunca se habla y ocupar ilegítimamente el poder. ¿Por qué se toma como un insulto que te digan que eres heredero de los que ganaron la guerra? ¿Por qué es mejor ser familiar de los que por suerte la perdieron y por más suerte todavía no pudieron poner a España bajo la influencia del Pacto de Varsovia? Ayer el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para defender a Lluís Llach, le afeó al PP ser el partido de Rodolfo Martín Villa. ¿Quién ha hecho más por la democracia y por la libertad? ¿Llach o Martín Villa? ¿Fue la transición y no los cantantes la que nos aseguró nuestro actual sistema de libertades? ¿Fue el franquismo quien trajo a la democracia a España y no la resistencia, articulada mayormente alrededor del Partido Comunista, mucho más totalitario que el régimen? Los políticos de la derecha tendrían que curarse del complejo antifranquista. La clase política del franquismo fue brillante y seguramente la más culta y preparada que hemos tenido en siglos. Nadie tiene que avergonzarse de haber sido ministro de Franco, todo lo contrario que aquellas deprimentes ministrillas de Zapatero que parecían salidas de un anuncio de detergente. Cualquier Estado y cualquier democracia y cualquier libertad está construida sobre una guerra que se ganó, y las victorias militares y la celebración de la Pascua son el gran vigor del mundo. Aquí en la Tierra no existe lo perfecto, pero sí existe lo peor, que es de lo que en el 36 nos libramos. Mejor que no haya guerras, pero si las hay, que nunca las ganen los comunistas.
Me parece que no estamos de acuerdo, ninguno de los que aquí estamos. Pero...
Ah, tú tampoco, hombre, menos mal, mira, me alegro. No, estaba seguro que tú tampoco, claro.
Yo además creo que...
Qué cantidad de barbaridades. Bueno,
hay que dejar de hablar de la guerra civil.
No quiero decirlo así.
Bueno,
es que sacar el franquismo...
No, pero como hoy no está, como ahora no puede replicar Sostres, no, cuando
si
venga.
No, si no estoy hablando de Sostres, estoy hablando cuando de sacar venga. El franquismo. Sacar el franquismo, sí. Y como ha hecho Puigdemont, por cierto, me parece una demasía absurda. Y por cierto... Sacar a Martín Villa a pasear como un represor me parece un dislate. No, si no hubiese sido por Martín Villa, y por cierto, por Santiago Carrillo y el acuerdo que suscribieron los dos, a lo mejor la transición hubiera sido diferente.
Bueno, total.
Me dejas decir que yo tengo una gran admiración por Rodolfo Martín Villa. Hay que reivindicarlo porque ha sido una figura clave para este país.
O sea que estamos de acuerdo con lo que ha dicho Sostres.
Yo soy amigo personal de Rodolfo, amigo personal. Y de vez en cuando hacemos una comida en un restaurante palentino.
No, pero yo, por ejemplo, defiendo a las ministras.
Al que ayudo con él.
Yo también al mismo.
Pues bueno, vamos a ver, chicos. Hoy tenemos que hablar de los feriantes. Porque comienzan las ferias en España, los cacharritos, las barracas, no sé cómo le llamáis en vuestro pueblo, a ir a subirse al látigo, o en el tren de la bruja, o en el Top Gun, o en la vaca vikinga.
O el tiro de pichón.
O el tiro de pichón, o en la noria más alta del mundo, estas cosas. Bueno, ya sabemos lo que es subirse a eso, pero ahora hay que saber cómo viven los que preparan eso. ¿Ustedes habéis visto los cuatro taquitos de madera que hay debajo del último palo, de la última pata, que sostiene una noria enorme? Para que yo lo veo y digo...
¡Qué susto! ¿Cómo se caiga?
Y luego no se cae, ¿no? Porque, fíjense ustedes, de sitio en sitio. Queremos hablar con los feriantes hoy. En el 900 50 60 06, ahora que comienza la feria de Mairena del Alcor, ¿eh? Que es este... Ya, ahora ya, estos días. Y por demás, seguir hablando, me parece muy interesante el tema que ha propuesto Sostres. Porque esto de estar constantemente con la guerra, con recordarla, no recordarla, si la perdió, si la ganó, y ahora todos los que ganaron la guerra son malos, todos los que la perdieron son buenos, se muere Utrera Molina y empiezan a pedir explicaciones de por qué no se multa a la gente que estaba allí despidiendo a Utrera Molina, porque eso va contra la ley de la memoria histórica.
¿Quién dice esa imagen? Es una
Izquierda Unida en el Parlamento Andaluz. Sí, sí, le ha pedido el gobierno andaluz que sancione.
Sí, está el partido.
Diciendo, pero vamos a ver, bueno, allí llegaron cuatro tíos que se pusieron a cantar El Cara al Sol, que ni los conocía la familia. Oye, pues va a hacer.
Que canten lo que quieran.
Canten lo que quieran. No, 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 eso va contra la ley de memoria histórica y tal y
cual. Cantar El Cara al Sol va contra la memoria histórica.
O sea que todo empieza por donde empieza y acaba por donde acaba.